Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Explicación del Cantar de los Cantares con don Carlos Granados García, doctor y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, España.
Bienvenidos, vamos a continuar con esta tercera sesión de lectura del Cantar de los Cantares. El otro día iniciamos ya entendiendo que el cantar es un camino. La amada experimentaba una mancha y iniciaba un camino de búsqueda, ¿no? Ese camino ya dijimos que acabaría en el capítulo octavo con este ponme como un sello en tu corazón, ¿no? Es un camino que inicia con una dificultad en la amada. Sus hermanos le han castigado, con razón, porque ella no ha sabido guardar su viña, es decir, su cuerpo. Inicia un camino que culminará al final con ese ponme como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. No dije el otro día que hay un camino también en el cantar que se puede identificar en los términos que utiliza el texto para referirse al amor. Al principio, el amor aparece referido fundamentalmente en este inicio como dodim. Dodim en hebreo es un plural, son los amores, ¿verdad? Y el cantar al principio habla del amor como los amores, ¿verdad? Los amores, como una pluralidad, ¿verdad? Dodim, amores, ¿verdad? Al final, sin embargo, ese amor aparece referido fundamentalmente con otra palabra en hebreo, que es ahavá, que es un singular femenino, y es el amor fuerte, ¿no? Digamos que la amada empieza con los amores, ¿verdad? Con un deseo impetuoso, bésame con los besos de tu boca, llévame rápido a tu alcoba, empieza con un amor que son amores, todavía confundidos un poco. Y ella va haciendo un camino de purificación que le va a llevar al amor, al ahavá, al amor pleno, al amor profundo, al amor que le identifica con el amado. Ponme como un sello en tu corazón. Este es el camino del cantar. Por tanto, es un camino de purificación del amor. ¿Cómo se va a purificar el amor? Por una búsqueda, por una dificultad en encuentros y desencuentros, por una conversación. En el cantar los amantes conversan, hablan. La palabra, el mundo, se van a encontrar en situaciones de dificultad, van a tener que sufrir, ¿no? Este es el camino del cantar de los cantares. Y ahora sí podemos entender un poco el libro, ¿no? En este camino de purificación del amor, ¿no? Que podríamos decir que es el cantar. No daría tiempo a leerlo todo entero el libro y por eso he seleccionado algunos fragmentos, ¿no? El otro día leímos los primeros versículos, ese inicio, que me parece muy importante para entenderlo. Hoy vamos a leer la primera gran aparición del amado, que aparece cuando la amada está cerrada en su casa, está encerrada en su casa y de pronto oye llegar al amado y oye que viene el amado. Y entonces, pues ella quiere salir y el amado desde fuera la invita a salir. Y entonces, pues ella está dudando, quiere salir, pero y el amado la invita, venga, sal, vente conmigo. Y a ella le cuesta un poco. No quiere, pero no quiere. Y entonces vamos a leer este primer poema. Palabras del amado que animan a la amada a iniciar un éxodo, un camino, porque a ella le cuesta, porque está manchada, porque tiene una dificultad en su corazón. Leemos Cantar de los Cantares 2, del 8 al 17. Un rumor, mi amado, vedlo aquí que llega, saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado un gamo, parece un cervatillo. Vedlo parado tras la cerca, mirando por la ventana, atisbando por la celosía. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido, brotan las flores en el campo, llega la estación de la poda, el arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra, en la higuera despuntan las yemas, las viñas en flor exhalan sus perfumes. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, en las oquedades de la roca, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es muy dulce tu voz y fascinante tu figura. Atrapadnos las raposas pequeñitas que devastan nuestras viñas floridas. Mi amado es mío y yo soy suya, se deleita entre las rosas. Hasta que surja el día y huya en las tinieblas, ronda, amado mío, sé como un gamo, aseméjate a un cervatillo sobre las colinas de Beter. Bueno, hemos leído el primer poema, que es un canto de amor del amado, animando a la amada a que inicie un éxodo, a que inicie una salida. Levántate, amada mía. Levántate implica como la asunción de una vida nueva, ponerse en pie, y ven, y sal. Literalmente el hebreo dice, en una expresión que es interesante destacar, dice lej lejá, y vente, ven. ¿Por qué digo esta expresión es importante? Porque es la que usa el Génesis en el capítulo 12 para hablar del éxodo de Abraham, cuando Dios le dice sal de tu tierra. La expresión es la misma, lej lejá, sal de tu tierra, ¿no? Aquí el amado invita a la amada también a salir de su tierra. Le dice, venga, levántate y sal. Sal de tu casa, sal de tus comodidades. Inicia un camino. Recordamos, la amada tiene esta dificultad y el amado le dice, venga, levántate y sal. ¿No? Y ella escucha con deseo de salir y va a empezar un camino. Va a empezar una serie de capítulos en los que va a referirse a esto, ¿no? Hace referencia al texto a la tórtola, ¿verdad? Dice, el arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra. Bueno, la tórtola es un animal caracterizado en la antigüedad por su fidelidad. Dicen que era un animal que una vez que hacía pareja ya no la disolvía nunca, ¿no? No es una mención casual, hace referencia a la tórtola. Es una invitación del amado al amor fiel. Dice, ya se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Va a volver a aparecer la tórtola, igual que la paloma. Son animales que tienen en el cantar una resonancia. La paloma, que ha aparecido aquí también, paloma mía, en las oquedades de la roca, en el escondrijo escarpado. La paloma es el animal del amor. La paloma ya sabemos que es mensajera y la paloma es el mensaje que se transmite a los amantes, ¿no? El mensaje de la mirada del amor, ¿no? Pero también en la antigüedad la paloma era el animal del amor. Era vinculado siempre con este. Entonces la paloma como animal del amor, la tórtola, imagen de la fidelidad. Son siempre animales y árboles simbólicos los que aparecen, ¿no? Aparece en primer lugar esta llamada del amado, ¿no? Que dice, levántate, ya lo hemos comentado, amada mía y sal. Y dice, hermosa mía, ven, ¿no? La amada es hermosa. El texto bíblico no acostumbra a describir mucho los cuerpos. En la Biblia no encontramos descripciones de cuerpos, ¿verdad? No sabemos cómo eran las personas. Sabemos que el rey David era hermoso, pero no se nos dice si tenía la nariz larga o corta, si los ojos eran azules o negros. No acostumbra la Biblia a describir los cuerpos. El Cantar de los Cantares sí. Vamos a encontrar descripciones del cuerpo. Se deleita en la hermosura, en la belleza del amor, ¿no? Porque es un libro cargado de esta pasión por la belleza, ¿no? Y por eso es un libro tan original y tan especial. Vamos a ver enseguida en el capítulo 4 una descripción del cuerpo de la amada, que es hermosísima, ¿no? Pero aquí ya aparece este tema importante, ¿no? Eres hermosa. Aquí quería hacer una mención, de nuevo cito algún término hebreo, porque creo que ayuda a comprender algunas cosas, ¿no? En hebreo hay un adjetivo que se dice top. Top significa a la vez bello y bueno. En hebreo significa lo mismo, bello y bueno. Cuando el Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno, dice este adjetivo, que era top, ¿verdad? Y cuando aquí dice hermoso, es la misma palabra, muchas veces, es top. Es decir, podemos entender que la amada es hermosa, pero también que es buena. Es decir, que la bondad y la belleza van vinculadas. La amada es buena y es hermosa, o más bien, es hermosa porque es buena. Es decir, que no podemos separar nunca, no podemos entender esa calificación de qué hermosa eres con una acepción puramente estética. Como si el canon de belleza se cumpliera plenamente en la amada. No, es una belleza que dice la bondad de la amada. Es hermosa porque es buena, porque tiene bondad. Y lo vamos a ver enseguida, que el modo de describir la belleza de la amada es una descripción interior de su corazón, de su habla, de su interior, de su disponibilidad, ¿no? Que va a ir adquiriendo poco a poco, porque el cantar es un camino, como ya hemos dicho, ¿no? Bueno, pues esta es una descripción que va a ir apareciendo. Y fijaos, aquí aparece también, en este texto que hemos leído, otro tema importante que nos va a acompañar en el cantar, que es el paralelo entre la tierra y el cuerpo de la amada. La tierra despunta y aparecen los brotes, y aparecen las flores, y aparecen, ¿verdad? La higuera despunta las yemas y la amada despierta también, ¿no? El cantar siempre pone en paralelo el cuerpo de la amada y la tierra de Israel. Es este paralelo entre las realidades del mundo y las realidades del amor, ¿no? No está nunca separado, y es interesantísimo esto, porque nos ayuda a entender algo muy profundo. Para comprenderlo bien, nos puede servir quizá una comparación con una película que a lo mejor pues algunos de los presentes han visto. La película se llama El tigre y la nieve. Es una película de Roberto Benigni, un humorista italiano, y él en un momento, bueno, la película narra la búsqueda afanosa del personaje principal que busca a su mujer. Su mujer se ha perdido en Irak y el personaje principal va a buscarla a Irak y empieza a remover cielo y tierra para encontrarla, y una vez que la encuentra, para buscar una medicina para curarla, porque la mujer está enferma. Es la búsqueda de un marido amante que va a buscar a su mujer, ¿no? Hay un momento que, buscando una medicina, tiene que convencerle a un sabio musulmán, porque están en Irak, de que le dé la medicina. Entonces le dice, bueno, ¿y usted para qué quiere esta medicina? Y dice, para curar a mi mujer. Dice, bueno, ¿y esto por qué? Y dice, pues mire, porque si no puedo curar a mi mujer, es que toda la creación perdería su sentido. Por mi parte, que desmonten el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, nada tiene sentido si la pierdo, ¿no? Nada tiene razón de ser, ¿no? El amor da sentido a la creación, y por eso esta descripción en paralelo del cuerpo de la amada y de la tierra de Israel, de la creación, de la higuera, de la tórtola, de la paloma, ¿no? Todo cobra sentido a la luz del amor. El amor da sentido a la creación, ¿no? Y precisamente esta persona, este marido amante, entendía que si no encontraba el amor, la creación se caía, se desmontaba, como si fuera un escenario que se desmonta y pierde valor, ¿no? Bueno, pues este es el profundo valor también de esta descripción. Termino con una mención de las raposas. Hemos escuchado, atrapadnos las raposas pequeñitas que devastan nuestras viñas. Atención, porque en el amor hay peligros. Las raposas son el zorro, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque en el amor hay también peligros, y la amada lo ha reconocido, que en el amor se esconde también una dificultad, la dificultad de ser engañados a la hora de amar, que el amor resulte engañoso. Y esta es la imagen un poco del zorro, que volveremos también más adelante comentando el cantar.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?